Hace un año fue De Casero Experimento. Ahora llega Soloist, el nuevo espectáculo de Alfredo Casero, que la cita con el público montevideano va a ser el próximo fin de semana, viernes y sábado, en la sala de teatro Movicenter. Pero para saber un poco más del show y para conversar con Alfredo Casero, es que lo tenemos, bueno, lo tengo en realidad yo a mi derecha, ustedes lo van a tener,
tenemos,
donde lo escuchan.
Tienen todos ustedes.
Todos los que nos están escuchando.
Hasta recién me tuviste a UPA y hoy... Y me dejas en una silla para que hables con tu gente y decís, ya no lo tenemos, lo tienen ustedes. Y no es así. Cuando me tenés vos. Y decirle a la gente, lo tengo y lo hago a UPA cuando yo quiero.
Es más, vos que te están viendo por esa pantalla.
Se lo quiero decir a todos, estuve a UPA hasta recién.
Vos es que te vieron. Sí. Tiene el registro, es más, en YouTube puede llegar a aparecer mañana. Alfredo, buenos días. Bienvenido.
Aparte, si me tenés a UPA, ¿dónde me pones? No te queda otra más que tenerme a UPA.
Sí, claro.
Eso es la duro.
Es complicado.
Es complicadísimo.
Ahora estaba pensando para presentarte, Alfredo, decía, a ver, vamos a hablar de todo, ¿no? ¿Verdad? Actor, humorista, músico. ¿También puedo decir productor rural?
Sí, también puedo decir productor rural. Lo que produzco es bueno, es lindo, está bueno.
¿Sí? ¿Alfa? Sí. Hace un año era Alfa, nos contaba que armabas unos...
Armo fardos.
Fardos.
Sí, sí. Y hago fardos, están muy buenos, casi 23 kilos, de absolutamente orgánica, pues no uso absolutamente ningún agroquímico.
Está.
Me los como yo a veces, porque estoy en un lugar en donde tengo que llevarlo con el camión hasta la ruta y los vendo ahí. La gente me mira, muchos no me preguntan. Porque les da la impresión que...
Claro.
Es raro, ¿viste? Pero yo igualmente como parezco como un gringo. Y a veces me llevan 50 fardos y no me dicen nada. Y vuelvo los 20 y pico de kilómetros, cargo otra vez nuevo el carro y vuelvo a ir allá y vendo así los fardos.
Ese lugar es en la provincia de San Luis.
San Luis.
¿Y se llama?
¿El qué? Chacras de San Martín.
¿Y es cercano a qué lugar?
Cercano a Quín... No. Quines tampoco, pues está a 100 kilómetros. Estoy a 100 kilómetros de todos lados, más o menos. De Concarán, de Tilizarao. San Luis es una de las provincias donde menos gente hay en la Argentina. Tienen 250.000 personas, más o menos, y tiene una extensión muy grande.
Claro, se conoce
porque
mucho...
es ancha, es angosto y largo la provincia. Es como si fuera un palito. Pero hay mucha extensión a lo largo y poca a lo ancho. Por eso de un lado tenés a Córdoba y no más.
Claro, vos estoy pensando en los uruguayos, muchos conocen la capital y conocen Villa Mercedes como un...
Claro, lugar. Villa Mercedes, sí, sí. Donde Villa Mercedes es un toquecito ahí. Está justo en una punta, tenés que ir más hasta el medio por la sierra. Es muy escarpado, está como a 1400 metros de altura.
Tiene un microclima. Tengo un amigo que por ahí se fue a hacer unas vacaciones, amigo, que era espectacular.
Está bárbaro, sí. Ahora la gente va a Merlo, pero a mí Merlo ya no me gusta mucho porque ya perdió un poco. Ahí donde estoy yo es un campo, o sea, estoy al lado de un pueblito que tiene 70 personas, con las cuales hacemos, tejemos tricotitas y todo lo demás en una ONG que estoy haciendo.
Mirá, está bueno. Te pregunto, sí, en un rato hablamos sobre...
Tricotitas chiquitas para monos, chiquitos, porque estamos creando monotiti.
¿Es en serio?
En serio.
Y el mono tití es autóctono de la zona, ¿no?
Es autóctono de la zona.
El mono tití es brasilero.
Ah, bueno, pero...
Algunos se fugó para ahí.
¿Pero por qué es brasilero el mono tití?
Es como muy común en Brasil.
Pero usted tiene me da la certificación.
Tiene un sello atrás.
El mono tití es brasilero, el que ya vive en Brasil, muchacho. Hay monos tití que viven en Canelones, yo mismo conozco uno. No sé por qué habrá sido.
¿En serio?
No, ¿vos pensás que dijeron, bueno, miren, de acá para allá es la frontera del Chuy, para allá los monos son tití, y para acá, ¿cómo se llaman? Tata.
No sabía que había monos autóctonos en San Luis.
En San Luis, claro.
Mira,
está el mono corredor en pelotas de San Luis, porque vos sabés que el mono corre desnudo. Es un escándalo. Es un escándalo, dice Rafael.
A ver, mono en camiseta no he visto correr.
No, pero un calzoncillito sí. Hay veces que el mono es pudoroso y se pone un calzoncillito. El mismo acá, yo vengo del Llanta, acá y compro 200, 300 calzoncillos.
¿Y de mono?
No, de niño.
Ah, bien.
Porque hay mono grande. Tengo el talle más chico del chico.
Le entra el
mono. Le entra justo el mono. Le entra... Justito, pero lento.
Buen dato. Alfredo, contame la producción de Alfalfa.
A ver, ¿qué quieres saber?
Yo no entiendo mucho de campo. Yo. Pero no,
tengo que cortar.
Pero haces todo vos, es decir...
Sí, porque no vale la... O sea, es muy jodido encontrar gente que trabaje. Porque también, porque al ser una provincia que está muy asistida, que está bien, porque las ganancias que tiene al tener poca gente, trata de asistir la mayor cantidad de gente. Yo no lo pensaba de esa manera. Lo que pasa es, bueno, la pena es que la gente le ayudan en sus necesidades básicas y ahí se queda, ese sería el problema. Que en realidad no veo, yo que en el tiempo me di cuenta que no veo mal que el gobierno ayude a la gente a no tener hambre. Porque en realidad no ves miseria, no, la provincia de San Luis tiene esa cosa rara. No soy amigo de los del poder, ni de nada, ni hablo por eso. Lo que pasa es que te das cuenta de eso, pero ves un montón de gente que hace que trabaja, que es mucho más doloroso que verlo. Pero bueno, es muy jodido conseguir gente para poder trabajar en esas condiciones, porque los lugares tenés que llevar a una persona que estás a 60 kilómetros de cualquier poblado cerca, y la gente que está ahí tiene su propia economía y su propia vida. ¿Entendés? No hacen pan porque viene el panadero una vez por semana. Entonces come pan duro, pero no hace nadie ese pan. Entonces, acá, ahí, en un montón de lados. Porque la vida moderna lo que hace es que te lo tienen que traer ahí. Y cuando vos naciste con eso, ya sabes que es así. Hay muy buenas escuelas. Es una provincia muy muy rara, porque parece otro país adentro de la Argentina, pero todas las economías son diferentes, todas las provincias son diferentes, todas las, ¿viste? Y el hecho de ponerme a hacer ahí alfalfa, la gente se pone medio los pelos, se pusieron los gauchos, se ponen medio los pelos.
¿Pero por qué?
Porque ellos no hacen, entonces viene uno. No, porque a mí hay viejas que se han venido, hay viejas que se han venido caminando 4 kilómetros por medio de la sierra para venir a decirnos que la leche que estamos haciendo no va a andar. O sea, estamos haciendo leche para queso, ¿viste? No, esta leche no sirve para hacer queso. Y después hacemos unos quesos bárbaros y se tienen que callar la boca. Porque los como yo, ¿qué me importa? ¿Entendés? Pero la idea es eso. No, pero la gente se ríe cuando se perdés la cosecha, o sea, porque hay que cosechar, cortás y todo lo demás y te vas y dices, ¡y te llovió!, ¿viste? Se ríen. Porque es así, muchas veces lo que pasa es eso. Si te va mal a vos, está bien que yo no haga lo que vos haces, porque al ser al divino botón, viste qué bien que yo no lo hago. Y yo les rompo eso constantemente, porque siempre estoy haciendo cosas ahí. Puse una fábrica pequeña de bloques, porque estamos fabricando bloques. Y ya hicimos los bloques, pues voy a hacer una casa en otro lugar. O sea, la mayoría de las cosas las estoy haciendo yo y tratando de sacar el recurso de ahí, el recurso como si fuera una pequeña república. Yo creo que la refundación mía tiene que ver con la tierra, así como tiene que ver con el agua, ¿no? Por siempre he tenido barco y siempre he estado en el agua y siempre he estado en el mar y siempre creo que uno de los recursos que más me gustan también son el agua.
Ahora, para cuando contás de la provincia de San Luis, es una provincia que queda en
el centro, en Cuyo. No, el agua es de cualidad. Yo tengo dos ríos ahí y tengo las vertientes de agua, que está reconocido como que es una de las aguas más impresionantes del mundo.
¿No te dio para envasar todavía?
No, para envasar yo estoy arreglando todo con los de Danone, que está fluido a comprar minas, comprar sal o paraguas, sal, tú sabes. No, sí, tenés recursos para aprovechar, pero tampoco podés ponerte a hacer un negocio que no... No sé si me sale agua como claro. Para... Si me sale para que tomen las vacas, las vacas se toman agua gasificada, están felices de la vida, aunque le da gases.
Bueno, después efecto invernadero.
No, porque les damos un factor a G y la vaca está feliz de la vida.
Mira, está bueno. Alfredo, ¿cómo eso? ¿Como productor rural?
Tuve que, hay que inventar, por ejemplo, llegué ahí, no había máquinas, las máquinas que tenía estaban todas destruidas, entonces tuve que comprar un tractor que no lo compré en la provincia de Buenos Aires, que lo cambié por una moto y una plata, entonces le di la plata primero al tipo, el tractor no aparecía, después volví otra vez de nuevo a buscarlo, fui con la moto, se entusiasmó, me lo dio, me entregó un tractor, fui con una moto y me entregó un tractor en la calle. Yo tengo un tractor en medio de la calle, digo, ¿dónde, cómo hago? Está a 1000 kilómetros, 800 kilómetros del campo. Entonces tuve que ir a transar con uno, le cambié fardos, que él traía fardos de allá, entonces el viaje, hacer todas esas cosas. Lo que pasa es que me llevó muchísimo tiempo y fue el año pasado muy fuerte, el año pasado fue muy fuerte hacerlo, y ya este año está todo más calmado, porque ya digamos ya tengo todo armado, tengo hecho los galpones, todo, pero bueno, es así.
¿Y cómo llegó el tractor, que no me contaste?
No, arriba de un carretón, y en la... volteada viniendo, compré un carro y fierros para hacer cosas, porque viste que el hierro es carísimo.
¿Allá es caro?
Y claro, el fierro es carísimo. Y mientras más guerras haya, el fierro va a ser más caro.
¿Viviste el conflicto que hubo con el campo, el conflicto entre el gobierno y el campo? ¿Lo viste como productor rural o lo miraste como espectador nada más?
No lo vi como espectador. Me llamó muchísimo la atención y fue una... Pues es que lo que creo que fue un revés muy fuerte y fue un aviso muy fuerte y pasó algo muy raro. Pasó algo muy raro, pero... viste que no dejan de pasar cosas raras en mi país, que por eso somos así, por eso somos argentinos, ¿ves? Tenemos esa idiosincrasia. No hay nada que vaya a saber que el vicepresidente le haga a la presidenta. Bueno,
quizás habla de una buena democracia, ¿no? ¿Verdad? Donde la gente discrepa
Yo creo que fue, sinceramente creo que democráticamente me parece que fue un batacazo, porque también una de las cosas que creo que no se demostró en medio de todo ese conflicto fue una posibilidad de allanar el problema, sino la confrontación, tanto de un lado como del otro. Yo, a mí no me gustan que un conflicto que tiene que ser dentro de un ámbito democrático termine siendo una pelea política.
¿Hola?
Una pelea
¿puedes
política.
¿Puedes atender o apagar?
No, es mi teléfono. Es el tuyo. ¿Entendés? Esa cosa que tiene que... Se supone que la tenemos que tener como cocinada ya después de tantos años de democracia. ¿Cuántos años de democracia? Y 20, 20 y pico de años. Y es muy poca los años de democracia que tenemos. Gracias a Dios, de a poco nos vamos acrecentando ya en Latinoamérica, ¿viste? Pero políticamente es toda una cuestión bastante peliaguda, no entre nosotros. Yo creo que no tengo más interés de tener fronteras de ningún tipo. Me refiero a yo no quiero tener más fronteras de ningún tipo, o sea, las tengo porque son políticas y todo, pero yo puedo venir acá y yo no recuerdo que haberle hecho aparte a un uruguayo nunca por ser uruguayo en Argentina, jamás, porque estoy lleno de uruguayos siempre en Argentina, y ni pensás que el tipo es uruguayo, ¿entendés? Entonces digo, si él puede y lo vive de esta manera, yo también lo tengo que vivir acá y no sentirme que una vieja en la tienda inglesa me grita: ¡y casero, que están cortando los puentes, casero! Y yo, ¿de qué tengo que ver? O sea, no, ¿me entendés? No, te digo, que hubo un momento, que hay un momento, viste, también de eso, y que creo que también es... si no se hace una cosa de Boca, no Boca River, ¿qué sería acá? Sería
Nacional
Peñarol, ¿viste? O Argentina-Uruguay, ¿viste? Toda una cosa futbolera que creo que nos saca del foco, que es que ya países como los nuestros tienen que estar, y estoy viendo también por todo lo que pasó con el agro, lo que pasó con mi país, lo que pasa con mi presidente, lo que pasa con los presidentes de mi país. Creo que es un laboratorio, ¿viste? Pero que ya nosotros, las personas, tenemos que tener una idea más global, en realidad, en qué lugar tenemos que estar situado en un mundo que está totalmente en emergencia y todavía estamos peleando por imbecilidades. O sea, la verdad es esa. No digo ni que las pasteras, ni que la Argentina, ni que Brasil, ni que nada, ¿viste? O sea, si nos tenemos que ponernos de acuerdo de alguna manera, que... ¿O con quién te vas a aliar? ¿Con aliarte con Brasil, que está ahora está hiper rico, hiper todo? Tiene que ser, nosotros tenemos que aliarnos para poder ubicarnos en el mundo, digamos. Eso me parece un pensamiento para adelante, ¿no? Y con Chile, que está desesperado. Vos fíjate lo que pasó, que está desesperado por hacer negocios siempre que hacen, y ahora están desesperados de hacer negocios con Argentina, y que hacen negocios en Argentina y todo lo demás. Y hemos sido los enemigos de los chilenos, y los chilenos han sido los enemigos nuestros, cuando los dos gobiernos necesitaban tener la atención de la gente hacia un enemigo de afuera y no hacia los problemas que el gobierno tenía en realidad adentro. Así que lo que pasó con el agro fue algo muy fuerte también, y que el vicepresidente le ponga los puntos y diga: a mí me parece esto, que lo haya hecho, mi respuesta no es positiva. Es, ahí habla de que es un tibio, que es un tipo, un salame que anda por ahí vendiendo libros y que habla cosas, opina como si fuera algún tipo que era un as, es un as de copa, ¿entendés? La verdad es eso, yo lo tengo que decir, es un as de copa y no deja de hacer sentir que hacia así fuera le hace sentir a uno la idea de traición, ¿no? De cómo pudo haber sido. Pero esos son los errores del peronismo, cosa que no puede entender nadie que no viva, que viva fuera del territorio de la Argentina, pues yo no lo entiendo.
Esta es una provincia gobernada, aparte, por una familia histórica del peronismo, los Rodríguez, además.
¿Quién? ¿San Luis?
Sí.
Pero San Luis es una... San Luis, yo vivo en San... O sea, yo no vivo en San Luis. Yo estoy más en Chubut, estoy en Buenos Aires, estoy en todos lados. Y las provincias gobernadas por... y uno dice... y mejor si en realidad alguien dentro... Si vos tenés un tipo que hace negocios, que puede hacer lo que quiera, se puede tener negocios, pero dentro de todo acomoda las cosas para decir yo me hago cargo de esto. Muchas veces uno dice, no, bájenla. Y por ahí viene uno que no tiene la menor idea y... ¿no? Y ellos buscan, San Luis, yo no los conozco a los Rodríguez, son gente bastante especial, qué sé yo.
Hacemos una pausa y hablamos un poco de Solois. Sacame una duda, ¿vos manejás el tractor?
Sí, cómo no.
Es verdad, porque a mí me cuenta un amigo que vive en el campo y yo no le creo que el tractor es complicado de sacar en primera, que si lo sacás fuerte se da vuelta.
No, claro.
Eso
claro. Porque no hay que sacarlo en primera, el tractor hay que sacarlo en segunda.
Yo pensé que era un cuento con
acelerás de golpe, o se te escapa el embrague y se te para. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer es contrapesarlo adelante. No sé qué tractor tendrá, es un tractor viejo.
Pensé que era un cuento que me estaba haciendo.
Una duda. Seguro, muchacho.
Solois.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, es lo que estaba haciendo en Buenos Aires. Siempre cambio y a veces no cambio tanto porque la gente que quería ver algo vuelve a ver y trae al sobrino o a la suegra.
Acá, por ejemplo, hay muchos que dicen que van con los hijos a ver. O sea,
buenísimo. Sí, voy a decir.
Tengo un montón ahí que dicen, bueno, pero con mis hijos, pues nos gustan los dos.
Sí, está buenísimo eso. Pasa que ya me estoy dedicando específicamente al vuelo acrobático, ¿viste? La gente va a ver cuándo te estrellás. ¿Por qué te va a ver un vuelo acrobático? Qué lindo, qué bárbaro, pero cuando el tipo viene cayendo y hay un momento donde si se equivoca y media vuelta más y se pega en el piso, bueno, me di cuenta en realidad que lo que más me gusta es eso. Porque cantar, yo cuando voy a escuchar a alguien cantar, a la tercera canción me emplomo. Yo no puedo estar atento 21 canciones. Me aburro, por más que sea. ¿Viste esos que van y dicen, uy, cantó Camón Camón I Love You? Pero, uy, qué bueno, sí, la cantó casi al final. Entonces tuvo que bancarse todo el final para escuchar Camón Camón I Love You. Y bueno, a mí no me gusta eso. A mí me gusta, en realidad, ver qué es lo que pasa. Digamos, empezar ya. Que no haya un momento de creyendo, desde que van a empezar a pasar cosas buenas acá. No, desde que entro, ¿viste? Cuando entro veo dónde estoy situado y cuál es la energía, y ahí arranco. Y acá hay mucha energía, pero hay mucho swing. El uruguayo tiene mucho swing. Tiene un poquito más de swing que el rosarino, a comparación, sin idea de comparar, pero hay un pueblo parecido a los uruguayos, más parecido a los uruguayos, que son los rosarinos, ¿viste? Y cuando voy los rosarinos, mirá que yo les hago las mil y una, les digo las peores barbaridades, porque, viste, son rosarinos. Y la otra vez, el año pasado, más que nada, empecé a ahondar por mi amigo Eduardo Fondebón, con quien... siempre nos divertíamos de las cosas, lo que eran las fábulas internas, ¿viste? De la ciudad, de cosas que se dicen, ¿no? Y de la certificación de que han inventado realmente el mundo, los uruguayos han inventado el mundo. Pero de verdad, es más, vos pensás que en este momento los suizos quieren ser la Uruguay europea, porque, ¿viste? Eso que alguno puede decir, ay, ¿qué está diciendo? Pasa lo mismo con nosotros. Ustedes han visto siempre y nos han señalado cosas a nosotros que tienen toda la razón del mundo. Y nosotros, yo señalo cosas ahora que empiezan a reírse, porque es lo mismo que los gallegos no estaban preparados para que los argentinos hicieran chistes de gallegos en España. Ahora, mucho menos los argentinos estábamos esperando que hubiera chistes de argentinos cantados por los gallegos, ¿entendés? Yo creo que eso tiene que ver también con con que vas conociendo cada vez más la gente, que vas aprendiendo por el oído, que es la idiosincrasia de cómo es la gente, vas comprendiendo cosas que van más allá de lo que mira el argentino o el turista. Vuelvo a decir, nunca, yo vengo acá y me siento así porque quiero sentir, o sea, porque creo que es una forma de hay un anfitrionazgo, digamos, que es el que me espera, el que me da, y yo tengo que reconocerlo en realidad mostrándome más extranjero que lo común. Pero la verdad, es como un público al cual yo llevo muy en el corazón, ¿viste? Venir acá es una cosa de mucho amor. Lo digo para decir ¿viste esas cosas que dicen los, viste, de Julio Iglesias? Que dice, estoy muy feliz de estar en Uruguay y que me gusta mucho Uruguay, qué ricas las mujeres de Uruguay. Para que vayan. Yo no. Mire, yo ya sé quién va a venir y quién no. Es increíble el cariño que la gente me tiene en muchos lados, y gente joven que está haciendo cosas y es muy inquieta. Es increíble la lo que están haciendo por el programa de Capusotto.
Sí, claro.
Que por favor manden, firmen para que lo pasen acá, para que pasen todo, porque es una obra de arte. O sea, es un programa, vos fíjate que es un programa que enoja a los comunistas. Enojó, no sé qué, la otra vez llamaron los rusos enojadísimos, prendió fuego una bandera rusa en vez de una bandera del Partido Comunista. Una locura que está en un canal estatal, ¿viste? Creo que ahí está el espíritu de todo lo que queríamos hacer en la televisión. La televisión ya no es para mí, no tengo ganas de estar en la televisión, prefiero un poquito la alfalfa, prefiero un poquito mejorar la calidad de mi vida, pues yo ya hice eso, ahora voy a ver qué hago.
Alfredo, cuando contabas recién, tu ida y vuelta con los uruguayos y qué cosas van a ver los uruguayos en Solois, alguien puede decir, bien, es un espectáculo de palabra. ¿Es un espectáculo donde va a haber música?
Claro, hay de todo. Siempre yo doy de todo también, ¿eh? Ojo que no es que me paro y hablo.
Yo te conocí como músico hace... Vos sabés que ayer pensaba anoche...
Lo que pasa es que me podría...
Cuando eras músico, claro. La banda tenía un nombre complicadísimo.
Hollywood Fireless
Serenaders. En la casona del Conde de Palermo.
Claro.
Un amigo me dice...
Pero hace mucho.
Un gordo acá que tiene una banda de blues espectacular. Vamos a verlo. Ya tengo entre 15 y 20 años.
Claro. Hubo una época en que hacía música medieval o música ficta. Hubo una época en que hacía... tuve un montón de eras, ¿no? Toqué con músicos muy buenos, con gente muy muy buena, pero me cansé. Me cansé porque trabajaba como loco y me di cuenta en un momento que no era lo que realmente quería, que lo que más me gustaba era tener un contacto más directo con la gente porque me daba más la posibilidad de la carcajada. Y la gente bosteza más cuando, o sea, yo no te dejo lugar, yo tengo que pegar piña y piña, porque si me callo hay un silencio que es la muerte.
Como pasa en la radio. La cita es el próximo viernes y sábado en el Movie Center. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos.
Pero en la radio vos decís muy, pero muy, muy, pero muy, muy, pero muy, y ocupa lugar.
Claro, pero
ahí arriba te pegan un botellazo.
Claro, pero si los dos nos quedamos callados, pasa mucho. Segundo dice...
3, 2, 1.
Dale.